espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en X Twitter y luego en todas las plataformas de podcast en diferido. Esta noche tengo una invitada muy especial y un tema también muy interesante. Antes de iniciar, como siempre lo hacemos, quiero dar las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible que este espacio llegue aquí con los temas como cada semana y con sus invitados que siempre son de un altísimo nivel. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es su empresa ideal para traducción de documentos y simultánea también. En Hermes Traducciones usted todo lo que usted necesite, tanto en inglés como en creol, portugués, inglés, en 7 idiomas que manejamos en Hermes Traducciones, usted solamente contacta a nuestro amigo José Luis Matos en el 829-341-5139, Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en X, y luego en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas que usted considere. Usted solamente tiene que clicar en Spotify, por ejemplo. Hermes, el espacio de Juan Manuel, de ahí encontrará los 193 episodios, desde el 1 hasta 193, de puro entretenimiento, pura información, para hacer que este espacio sea como siempre ha sido, de una gran oportunidad de aprendizaje y que nos vayamos a la cama con una información importante y que se diga, wow, aprendí esto, conocí a esta profesional, conocí este tema en el espacio de Juan Manuel. Así que sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a la invitada de esta noche, que es Lina Echeverry, desde Colombia. Es speaker en liderazgo y marketing, en branding también. Una persona que tiene 27 reconocimientos por aportes en la materia. Y también, además de eso, yo quiero leer un poquito de la biografía de Lina Echeverry. Lina Echeverry es directiva, speaker, mentora y también escritora colombiana con una trayectoria profesional de 26 años en universidades y escuelas de negocio, durante los cuales ha recibido 27 reconocimientos a nivel nacional e internacional. Gracias a sus contribuciones en el campo del marketing y del branding, fue top 1 en branding y posicionamiento en Colombia, posición 15 en LinkedIn Colombia según el top 200, Creators LinkedIn Worldwide Spanish de Fabicon 2024, top 1 en branding y posicionamiento en Colombia, y posición 67 en el top 200 Creators LinkedIn Hispanic Latin America 2023. También está acreditada internacionalmente por la ACBSP, que le otorgó el premio Teaching Excellence Award Latin America con sus siglas CHIS Global Forum. Le hizo un reconocimiento como Mujer del Año en Marketing por ser un referente en el campo del marketing, potencializando y satisfaciendo las necesidades de la industria. Reconocida también profesora universitaria en Colombia por premios Portafolio y profesora del año en Mercadeo del Top 10 PIM. Y es también elegida por LinkedIn como una de las 10 voces más influyentes en América Latina, siendo la merecedora del reconocimiento LinkedIn Top Voice Latam, PhD en Integración y Desarrollo Económico y Territorial de la Universidad de León y un MBA del Tecnológico de Monterrey. Es manizaleña del alma y mamá de María Clara. Señores, con ustedes Lina Echeverry. Bienvenida, Lina.
Muchas gracias, Manuel. Me gusta la última parte. Para mí es lo más importante, mamá de María Clara.
Así es. Un don que pocas tienen y qué bueno que te sientes orgullosa de ser madre. Eso dice mucho de ti. Lina, además de darte la bienvenida y de reconocer que tengo una invitada internacional que también debo de decir que cuando le escribí a Lina, inmediatamente, prácticamente inmediatamente, me dijo que sí. No, no pidió mis redes, no dijo, no, no tengo tiempo, como han hecho varios y varias. Así que debo reconocer públicamente, Lina, tu don de gente y tu profesionalidad. Así que de verdad me siento afortunado de tenerte por acá.
Muchas gracias, Juan Manuel. Qué gusto es para mí compartir contigo en tu espacio y bueno, aquí también tener la oportunidad en este escenario de compartir algunas impresiones sobre lo que vamos a conversar hoy, que es el auge de LinkedIn.
Eso es correcto, eso es correcto. Y precisamente así se llama el título del espacio de esta noche. Y quiero empezar con varias preguntas que tengo, Lina. Y la primera es, ¿cómo ha evolucionado LinkedIn desde el inicio de la pandemia hasta la fecha?
Bueno, yo creo que es de esas redes que no ha crecido la velocidad que han crecido las demás. Casi que esto dejó de ser una red social para convertirse en una plataforma de comunidad profesional. Después de la pandemia, diría yo que el crecimiento ha sido exponencial porque ya va a cerca de 13 millones de usuarios. Bueno, hablo en el caso de Colombia, ¿no? A nivel internacional, hay cifras que oscilan entre 850 y 1.000 millones de usuarios. Yo creo que estamos alrededor de los 900 millones de personas que estamos activamente, bueno, explorando lo que es LinkedIn. Y con la pandemia, el espacio que tuvimos frente a ese confinamiento nos permitió generar lazos importantes a nivel profesional, a nivel de conseguir clientes, de explorar una red que no fuera superficial, de una red que comparte conocimiento, una red concentrada al crecimiento profesional. Yo creo que eso fue los puntos de encuentro que nos generó la pandemia y que muchas personas encontramos, bueno, hablo en mi caso de LinkedIn, ese escenario, ¿no? De sentirme conectada en un entorno digital de lo que yo vivía en el mundo offline.
Eso es correcto, Lina. Y precisamente iniciar por ahí por la pandemia, porque sabemos que la pandemia detuvo muchas cosas, otras las adelantó. Precisamente esta plataforma, Lina, donde estamos conversando, donde tenemos este conversatorio, nació en pandemia. La plataforma Spaces en Twitter, en ese momento se llamaba Twitter, nació en pandemia. Y es una de las cosas interesantes que ha traído la nueva modalidad de la tecnología, porque la pandemia aceleró unos 5 o 6 años el proceso
Okay.
tecnológico normal. Y qué bueno que iniciamos con esa pregunta sobre cómo ha evolucionado pre y post pandemia, con la siguiente pregunta, que es, ¿qué desafíos enfrentan los anunciantes al utilizar LinkedIn para sus campañas publicitarias? En vista de que LinkedIn no solamente es una bolsa de empleos o una muestra de que tengo empleo, no tengo empleo, ver mi resumen, todo eso. ¿Cuáles son esos desafíos que tienen los anunciantes para utilizar LinkedIn?
Tú acabas de iniciar con algo y es que la gente al principio pensó que LinkedIn era una plataforma de búsqueda de empleo, ¿no? Creo que todos nos fuimos como de pronto entendiendo eso en ese camino. La gente empezó a cargar la hoja de vida. Yo diría que el desafío está en reposicionarse, no solamente primero, esto no es una plataforma de empleo, va más allá. Es una forma de una red colaborativa donde se comparte conocimiento, donde los anunciantes, o sea, no solo aquí está el mercado profesional y está el mercado corporativo. Y el corporativo está encontrando también como el personal una opción de publicitarse, ¿no? De generar lo que ahora se llama el social selling, ventas indirectas. Es una forma de acercarnos a un mercado. De una manera casi imperceptible. Entonces, ¿qué ha llevado eso? Que LinkedIn, frente a otras redes sociales, tiene una base de datos, yo diría, bastante curada. La gente cuida mucho la información que está ahí, entonces la hace muy valiosa. El costo por clic es elevadísimo. Si uno quisiera pautar en Facebook e Instagram, podría atreverme a decir, puede ser la mitad, ¿no? De lo que vale LinkedIn, es muy costoso. Por eso, porque la atención del público ha sido un elemento que le agrega mucho a la red. La gente le está poniendo mucho cuidado al contenido que allá aparece y la gente cree mucho en lo que sale en las redes sociales y más aún en una red que se ve como tan profesional y tan cuidada. Entonces, dentro de los desafíos es cómo vamos a manejar el presupuesto, ¿no? Por el costo que genera. Otro desafío es la segmentación. Hay que tener hay que tener mucho cuidado de que si bien LinkedIn ofrece opciones de segmentación profesional, como nivel de experiencia, ¿sí? Los sectores en los que uno se encuentra, sí debe, la segmentación digital debe ser mucho más precisa, porque puede uno terminar llegando a un alcance muy amplio que realmente no llega al cliente que me dirijo. Y un desafío adicional es el compromiso, ¿no? En la medida que uno ingresa a LinkedIn, sea como marca personal o como marca corporativa, los usuarios van a estar midiéndolo a uno, que el contenido sea de valor, que sea real, que sea correcto. La gente no escatima en corregir un poco lo que sucede en este medio como X, ¿sí? Pero a diferencia, LinkedIn es una forma de relacionarse un poco más respetuosa, pero ya se está sintiendo saturada en el tema de anuncios. No va a estar fácil la batalla por la atención. Yo creo que en los departamentos de marketing ya la guerra no está contra la competencia o el reto no está por capturar clientes, sino cómo vamos ahorita a enfrentarnos a una batalla por la atención. Y en eso, pues LinkedIn hoy es funcional, pero sí me preocupa el tema de usabilidad, de que se empiece a saturar con pauta, que ya se empieza a sentir.
Sí, que se empiece a convertir en una plataforma de monetización más que de conocimiento y de exposición de profesionales, que es lo que por lo menos el 95%, el 98, el 99% de las personas creemos que puede utilizarse LinkedIn. Muy interesante, Lina. Y les recuerdo a los que están por acá que hablamos con Lina Echeverry, manizaleña de corazón, colombiana de corazón, de espíritu y de alma, y madre de la bella hija Clara. Así que aprovechen, se está grabando el espacio y también le hago la recomendación a Lina. Lina, toda la semana yo tengo este espacio, martes y jueves, aunque normalmente
Maravilloso.
a veces hago unos cambios y yo empecé a sacarle provecho a esto en la pandemia, yo empecé a reunir profesionales, a tener conversatorios con personas. Y ya se ha convertido esto en una marca personal del servidor que le está hablando, Juan Manuel.
Me encanta, muy bien, le está sacando mucho provecho. Y este es un espacio
Sí.
muy enriquecedor porque permite que las personas también interactúen de una manera más fácil, ¿no?
Eso es correcto,
Más
eso es correcto.
cercana.
Eso es correcto. Y hablando de cercanía y de compartir. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, solamente tiene que levantar la mano y aprovechemos a una profesional del nivel de Lina Echeverry, que no está por estos lados. De hecho, es la primera vez que estás aquí en Spaces, ¿cierto,
De
Lina?
acuerdo, no lo había aprovechado nunca.
O sea que me inicié contigo, qué bueno, de verdad, muy, muy afortunado. Lina, ¿qué papel juega el contenido basado en el conocimiento en el éxito reciente de LinkedIn?
Bueno, yo creo que todo, o sea, lo es todo, porque un contenido basado en el conocimiento es lo que la gente espera. La gente está muy exigente, no es publicar por publicar, ¿no? Yo siempre le digo a los profesionales y a las empresas, uno habla a veces de contenido de valor, pero ¿qué es el contenido de valor? ¿Qué entendemos, no? La gente piensa que, creo que nos hemos desviado en la atención de lo que es el contenido basado en el conocimiento por un contenido superficial que busque generar métricas de vanidad, ¿sí? Número de seguidores, likes, contenido que a veces se ve muy obvio y que de fondo no hay nada. Bueno, ahora el gran desafío también que suma es cuál en LinkedIn. LinkedIn es entre todas las redes sociales como plataforma profesional está dándole mucho reconocimiento al contenido basado en el conocimiento. Voy a dar un ejemplo. en términos de generar contenido para que las personas demuestren que tienen autoridad y credibilidad, o una empresa que tenga esa especialidad, ¿no? Contenido que demuestre experiencia, que permita que los usuarios construyan en conjunto, cómo las empresas empiezan a tener un liderazgo frente al pensamiento en unos campos de acción específicos. Entonces, las personas que son referentes porque tienen autoridad y generan credibilidad. Otro punto es el contenido útil, porque otra cosa es el contenido de entretenimiento. El contenido de entretenimiento es muy bueno para casos como TikTok, le funciona perfectamente. Y seguramente ya está generando contenido útil, porque la gente se cansa y quiere algo que lo ayude a desarrollar alguna competencia, pero aquí está el éxito para los usuarios de LinkedIn, cómo generan contenidos para que las comparten conocimientos, comparten, digamos, modelos, metodologías para que otras organizaciones progresen. La gente piensa que eso no va a contar los secretos del éxito, ¿no? Es que el éxito no está en un secreto, sino en el proceso, en la capacidad de desarrollo, en lo que tú hayas dedicado a un proyecto. Ahí está, ¿no? Uno puede compartir una fórmula, pero ¿cómo aplican la fórmula, ¿no? ¿Y en qué momento? Entonces, un contenido basado en el conocimiento también, dándole relevancia ahorita al algoritmo de LinkedIn, le está dando mucha relevancia a todo lo que genera engagement. Es un contenido que permite generar interacciones, ¿no? Eso aumenta el alcance, la visibilidad, pero lo más importante es que hay un punto muy, muy valioso que me gusta LinkedIn, pero por otro lado también me genera ciertas inquietudes y es las personas cada vez que empiezan a exponerse a una red como LinkedIn, a publicar y de acuerdo a sus aptitudes, LinkedIn empiezan a sacar notificaciones de que lo ha elegido a uno como un experto para darle como una insignia digital. Entonces, muchas personas se obsesionaron por obtener la insignia de LinkedIn Top Voice, bueno, en un área específica. Y yo pienso que ahí se destruye valor porque la gente está trabajando por la insignia y no por compartir conocimiento. Creo que ahí se desvía,
Sí,
¿no? La
sí.
atención.
Eso es así, eso es así. Que esa, ese, eso, ese grado de nivel no lo da otras redes, por ejemplo, como Instagram, como X, que muchas
Sí.
veces prefieren que tú pagues por una certificación o por un label a darte el nivel que a veces por las publicaciones o por el nivel tanto académico como laboral puede tener una persona. Creo que por ahí que va la línea, ¿verdad, Lina?
Así es. Yo creo que lo que anteriormente uno criticaba hace años, yo que estoy en educación, que las personas venían a estudiar por el título, ¿no? Ahora la gente ingresa a una red social por la vanidad, ¿sí? Por la reafirmación social.
Sí,
Y
así es.
a futuro yo creo que los algoritmos van a tener que ir esas normas que establecen las redes precisando, ¿no? Para no generar esa distracción, porque el valor de estar en una red es ser parte de una comunidad en la que tú aprendes y aprenden de ti.
Así es, así es, así es. ¿Qué impacto ha tenido el crecimiento del contenido compartido en LinkedIn sobre la plataforma en general?
Bueno, la plataforma ha ido evolucionando en cuanto a cuáles son los formatos, por ejemplo. De mayor alcance, ¿no? Y esos formatos, por ejemplo, ahorita se destaca el carrusel, pero eso depende de cada persona, porque no quiere decir que los formatos que nos digan en los análisis, en las estadísticas, apliquen igual para todas las cuentas de los usuarios. Entonces, el carrusel, las infografías, texto, los videos empiezan a cobrar relevancia. Esto no había pasado, no habían llegado los reels a LinkedIn, recientemente llegan. Entonces, frente al aumento del contenido compartido, yo diría que hay tres impactos. Uno, el aumento del alcance, ¿no? La mayor cantidad de contenido compartido, pues amplía el alcance de la plataforma. En la medida que el contenido progrese en engagement, y voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a publicar algo, va a postear en LinkedIn una imagen o una infografía, cualquier cosa que uno vaya a postear, El algoritmo lo impulsa en los primeros 60 minutos. Si tuvo un buen alcance, lo empuja más. Entonces uno empieza a notar, no sé, algún post que hice yo hace 3 semanas y por ahí todavía gente interactuando con él. Quiere decir que lo valoró mucho el algoritmo, ¿no? Eso tiene que ver con el alcance, cómo esto permite a los usuarios interactuar con una gama más amplia, pues, de temas y de ideas, ¿sí? En la medida de lo que yo publico le interese. Ahora, no todos los posts son exitosos. También hay una variabilidad. Por ejemplo, LinkedIn penaliza cuando uno pone URLs que hace que la gente se salga de la red social. Es muy celoso LinkedIn. A diferencia de Google, que Google se alimenta mucho de LinkedIn, sí, de los sitios indexados. Ama LinkedIn, Google, por ejemplo. Otro
Sí.
impacto, pues, del crecimiento del contenido compartido es la mayor competencia. Ya empieza uno a notar que hay mucho contenido disponible y muy, muy buena producción detrás. Entonces es más difícil destacarse. ¿Quién se destaca? ¿Quién es original? ¿Quién realmente despierta el interés? Personas muy estratégicas o creativas y quienes dan como conocimiento que es útil, ¿no? Vuelvo, insisto, conocimiento que ayude a captar la atención para que la gente sea más competitiva.
Eso es correcto, eso es correcto. Y eso que mencionas sobre un post, me pasó hace aproximadamente 2 meses y algo, casi 3 meses, Lina. Yo publiqué, precisamente para hacer una prueba, un flyer de uno de mis espacios aquí, de una sección que tengo de cine, que se llama Ondas de Cine, con un amigo canadiense y el cual aprecio bastante, que se llama Liranzo. Y lo publiqué. Y tiene 3 meses ese post en LinkedIn. Y hay muchas personas comentando, escribiendo, comentando, comentando. Todavía hoy justamente,
Sí.
estaban dándole repost al post. Sea,
Sea,
muy.
tuvo un muy buen desempeño.
Sí, sí,
Eso es
sí.
para, ese es un caso de éxito. La gente piensa que es cuando uno saca un post y no sé, logró 1000 likes en segundos. Bueno, pues hubo una velocidad en la interacción, pero realmente cada vez las redes sociales son más celosas en que uno no descubra el algoritmo, porque ese es el negocio de ellos, y mucho más sigilosas frente a la selección, yo diría la curación, ¿no?, de los perfiles. Hay mucha exigencia para quienes nos gusta compartir contenido, pero hay redes que son menos exigentes. Por ejemplo, Instagram es bastante exigente en el diseño de piezas, y no todo el mundo pues tiene o la habilidad o el tiempo, ¿sí?, o el dinero para contratar. Hay gente que ya tiene equipos creativos dedicados a ellos, que yo los llamaría como los influencers, ¿no? Cada cual como lo que quiera desarrollar y tenga su capacidad. Yo pienso que el interés no es destacarse uno, no, yo digo que uno haría cambiar la palabra influenciador por influyente, sino que el conocimiento que uno tiene, la experiencia, lo bueno y lo malo que ha aprendido uno en la vida y uno lo pueda compartir. Y hay gente que te siga bajo esos mismos intereses y también te compartan sus situaciones, ¿sí? Y que lo que uno compartió le ayudó a alguien, yo creo que ese es el mejor indicador.
Es correcto, es correcto. Y precisamente este último comentario va encadenado con la siguiente pregunta, Lina. Y a los de recién integración, les recuerdo que estamos aquí con Lina Echeverry, desde Colombia, manizaleña de corazón, colombiana de corazón, nuevamente lo repito, y una excelente profesional y galardonada principalmente, tanto en su natal Colombia como fuera de ella. ¿Qué características, Lina, específicas de LinkedIn, han atraído a los usuarios que anteriormente usaban otras redes sociales?
Bueno, principalmente pues que su enfoque es profesional y que la gente lo cuida mucho, ¿no? Eso, la gente quiere tener networking profesional, sea para búsqueda de empleo. Yo siempre le digo a los profesionales, ¿cuál es su objetivo de estar en LinkedIn? No, no, no sé. Quiero ser atractivo para headhunters. Dos, quiero volverme una autoridad en un tema y compartir mi conocimiento, que me reconozcan que tengo autoridad. O tres, quiero vender bienes o servicios, ¿no? Un tema de ventas indirectas. Entonces, dentro de las características que traen mucho a los usuarios, ese enfoque profesional, la gente lo cuida tanto que uno ve una publicación, por ejemplo, de, no sé, una joven profesional dice, este señor me está escribiendo para invitarme a salir. Es impresionante, o sea, la gente lo ataca, no perdonan, es una exposición muy delicada. Sí, esto no es Tinder. Entonces, ni otras redes sociales que permitirán eso, pero no. Es muy, muy enfocada. Uno, la focalización. Otra característica es que tiene herramientas muy interesantes para buscar empleo o para reclutar personas. Entonces, claro, hay unas de pago, tienen unas membresías, pero tú puedes acceder a unas bases de datos a través de esas membresías donde tú puedes, como una empresa que necesita talento, encontrarlo ahí. La gente ha ido aprendiendo a compartir muy bien sus perfiles, a detallar mucho mejor que lo que aparece en una hoja de vida. Entonces, yo a veces digo que dime lo que compartes y te diré quién eres. Porque uno dice más de la persona. Cuando uno no tiene tiempo y está en un proceso de reclutamiento, me llega una hoja de vida que es muy fría. En cambio, cuando yo empiezo a stalkearlos y a explorarlos en las redes sociales, me encuentro con su personalidad, ¿sí? O la identidad, partiendo de la buena fe que es real, ¿no? Porque también hay mucho engaño.
Eso es así.
Y otra característica, pues el tipo de contenido que es especializado. La gente le gusta mucho lo relacionado con mejorar habilidades y competencias, ¿sí? A veces no se necesita compartir conocimiento muy técnico, ¿no? La gente quiere ver dónde puede explorar, tiene poco tiempo y necesita, no sé, unos tips, una guía.
Eso es así. Lina, y sabes que mencionaste algo interesante que lo anoté, que dime qué posteas y te diré quién eres. Y no solamente eso se da en LinkedIn, yo creo que todas las redes sociales desnudan o tienen un espejo para demostrar qué tiene esa persona, inclusive en su alma, en su forma de ser, en su pensamiento. Fue muy interesante eso que dijiste, porque además de eso, básicamente, como LinkedIn es una plataforma de o una red social, no se maneja como tal, ni se usa como tal, pero también si una persona tiene un perfil profesional y vive subiendo cosas que no tienen que ver directamente con lo profesional, bueno, un reclutador dirá, bueno, pero esta persona tiene un perfil que es un doctor, un médico, un ingeniero, pero no tiene que ver en nada de lo que esa persona postea. Entonces, voy a hacerte esta pregunta, que quizás voy a hacerte la anterior al final, pero
Sí.
puede ser que LinkedIn tenga un seguimiento de esas personas que quizás están utilizando la red social de un modo diferente o que quieren publicitar cosas y no necesariamente es el objetivo de LinkedIn.
Uy, qué buena pregunta. Yo creo que sí, uno puede encontrar de todo. Hay personas que yo siento que están demandando mucha atención, pero también crean audiencias para eso. Yo creo que, por decir, si yo hablara de acciones gratis, pues atraigo lo gratis. O sea, el contenido que uno crea va perfilando las audiencias que lo empiezan a seguir a uno. Hay de todo para todos, diría yo. Sí, hay que tener cuidado como cualquier red social, porque también hay mucho fraude detrás de unos perfiles. Hay personas malintencionadas también en temas de ciberseguridad. Y hay a veces para mí, algo que previene a la gente del uso de LinkedIn es que el volumen de proveedores, sí, o de profesionales que ofrecen los servicios, que quieren hacer negocios, saturan el canal de comunicación que es especialmente el mensaje. Cuando tú accedes al mensaje de un contacto, pues ya tienes un paso ganado en términos de prospección, pero como tienen acceso también a los correos, entonces nos saturan. Esta semana le hacía yo una mentoría a un profesional ejecutivo y él me decía, no, Lina, me van a empezar a buscar proveedores, no quiero. Sí, no quiero exponerme. Yo le digo, vas a tener que aprender a mediar eso, porque no hay forma de bloquearlo. La red es creada para generar relacionamiento. Entonces, sí. Hay un tema, una cosa son los seguidores, otra cosa son los contactos.
Exacto.
Y empecemos a frenar el acceso que quienes deben estar en tu círculo de contacto.
Eso es así, eso es así. Y hay que diferenciar y recalcar esa parte, que porque usted sea popular en otra red social, no necesariamente o indistintamente usted no va a ser popular en LinkedIn. Son objetivos y metas diferentes, básicamente, ¿verdad, Lina?
De acuerdo, Manuel. No todas las redes funcionan para todo el mundo. Hay gente que, bueno, acepta a sus grandes macroinfluenciadores, celebridades, no hay discusión, pues, pero uno ver, mira que yo me he puesto a analizar casos como Bill Gates. Bill Gates es el que mayor número de usuarios tiene en LinkedIn. Tiene 35 millones de usuarios, no, perdón, de seguidores. Y el señor postea una foto cuando él era joven y llegó a Harvard a estudiar y los papás lo acompañaron. Algo tan sencillo, pues humaniza mucho a un perfil de estos que uno lo ve como inalcanzable. Cosa que no lo ve uno en otras redes sociales. Yo veo que lo están empezando a explorar desde esos perfiles corporativos. Pero no a todo el mundo le funciona. Hay redes que son complejas, hay redes donde la retención de la atención es muy, muy difícil y la gente lo que está haciendo es pautando. Yo pienso que pierde, no sé, pierde valor. O sea, me toca publicitarme, pagar pauta para atraer personas. Una cosa es darme a conocer, bienvenidos los que quieran invertir en pauta, darme a conocer, pero hay unos que genera una dependencia, ¿no? De atraer y llamar la atención.
Sí, es correcto, es correcto. Y humanizar las redes sociales, por ejemplo, como ese ejemplo que hiciste con Bill Gates, y, perdón, ¿qué estrategias ha utilizado LinkedIn para fomentar la publicación de contenido más personal por parte de los usuarios?
Uy, LinkedIn es una red que constantemente se está actualizando. Una debilidad que tiene es que uno no se da cuenta como usuario. Todo el tiempo está actualizándose, entonces uno no se da cuenta de algo nuevo que tiene. Una forma es, le está ayudando a las personas, que eso me parece muy bueno, a crear su portafolio de servicios. Es como marca personal, listo, monte su portafolio. Usted es un conferencista, usted entrena, usted hace mentorías, sí, hace consultoría, digamos, para quienes les gusta esas áreas de acción. Maravilloso, eso hay que aprovecharlo, porque lo han ido mejorando mucho en su desarrollo. También, ¿cómo puedo humanizar la marca corporativa? Entonces, no solamente es abrir un espacio a la marca, a la compañía para la que yo trabajo, o si soy emprendedora para la que yo tengo, sino que la gente empiece a asociar marcas. Otro aspecto que me ha llamado la atención y me gusta es el tema de los Reels, que empieza a incorporar recientemente el tema de los Reels, y uno los empieza a encontrar en todo el feed. Cuando uno empieza a publicar, creo que es una fase nueva de LinkedIn. LinkedIn tiene opciones para generar artículos, para tener su propio blog. Yo les decía, LinkedIn es muy celoso, no muy territorial, quiere que la gente no se le vaya, pero no todo le funciona. Entonces, por ejemplo, yo que soy bloguera, porque empecé así antes de las redes sociales, yo era bloguera, me encanta crear contenido en un blog, traté de pasar mi blog a LinkedIn, no, siento que todavía hay le falta, ¿no? Tiene sus debilidades más en tema de usabilidad, de desarrollo del blog. Pero hay elementos como el tema de destacados, que la gente puede destacar ahí lo que está publicando, la forma en que empieza con el Social Selling Index, que es un indicador bastante ácido, me muestra cuáles son de los cuatro pilares que dice LinkedIn, lo mínimo que espera, cómo debería uno comportarse. Entonces habla de cómo genera uno networking, cómo genera contactos, cómo retiene la atención por el tipo de contenido que uno comparte. Hay varios pilares, no todo lo tiene que cumplir uno, es imposible, pero sí en cuál me interesa, ¿no? Y hay algo que LinkedIn nos está mostrando, se volvió como la tarjeta de presentación. Lo que ahora años entregábamos, Juan Manuel, En los eventos, sí, esa tarjetica impresa, para uno hacer negocios, para conocer gente, LinkedIn está ahí.
Exactamente, exactamente. Y aprovechando que estoy por acá, un saludo para todos los que se han dado cita esta noche como oyentes. Inclusive tenemos todavía oportunidad de hacerle algunas preguntas a nuestra invitada esta noche, a Lina Echeverry, desde Colombia. Un saludo para Dimari Salón, Amalia, Denise, Cristian, Luis Taveras, mi amigo Luis de la Peña Constructiva, Ana Logroño, Ricardo Anglada, Daniel Cancinos y Guillén. Yo quiero hacerle una pregunta. Mi área es la ingeniería, yo soy ingeniero civil. Lina, entonces yo noto, no sé si es que no he seguido los perfiles adecuados, pero he visto que el área de la ingeniería civil o la construcción, tanto aquí en República Dominicana y específicamente en Punta Cana, donde resido y trabajo, que se publica poco contenido o se postea poco contenido de profesionales del el sector construcción. Entonces, yo tengo como esa pregunta curiosa. ¿Es una buena herramienta LinkedIn para un profesional de la construcción, llámese arquitecto, ingeniero o alguna constructora, para exponer sus profesionales y sus proyectos?
Dios mío, todos se han quedado quietos, diría yo, porque hay muchos temas, no sé, técnicos desde la gerencia y la dirección de organizaciones del sector en el que tú te encuentras que, pues, ahí están los clientes, ahí están jefes de compra, ahí están organizaciones para hacer temas de apalancamiento de marca y co-branding. Mira, yo me he llevado muchísimas gratas sorpresas de, no es para yo buscar trabajo, ¿no? Creo que hay que desdibujar eso. LinkedIn es una plataforma para conectar. Y uno empieza a ver un perfil en el área de la construcción, por ejemplo, o en el área de la tecnología, o ingenieros. Yo creo que yo creo que es un trabajo de reposicionamiento, ¿no? Porque primero los acerca, no los ve uno tan distantes, no tan cuadriculados. Yo soy economista, entonces uno ve al ingeniero muy cuadriculado, muy rígido, pero bueno, los economistas también somos así, sino que soy una economista fugada al marketing. Pero le cambia a uno la percepción. Yo creo que es una forma de aprovechar la diversidad humana. No porque yo, no sé, sea ingeniera, va a dar un ejemplo, tengo que hablar de ingeniería, no, yo puedo compartir temas que a mí me interesen, dos o tres temas, y quiero sobre eso crear audiencia. Entonces, ahí alguien me decía, Lina, yo soy economista, me gusta el fútbol y la gastronomía. Me decía, pero la gente me dice que estoy muy confundida. Me decía un profesor, le decía, no, al contrario, usted va a crear sus audiencias para personas que comparten el mismo gusto. Es un tema de preferencias. Creo que estamos en una sociedad donde hay muchos prejuicios que creen que el comportamiento de un ingeniero debe ser de cierta manera, o el economista o el abogado. Creo que eso ya se quedó en, eso es una etapa medieval. Creo que en la diversidad estamos porque uno es un componente de muchos intereses. Eso
Sí,
es sobre lo que uno
sí.
construye la gente.
Eso es correcto, eso es correcto. Y qué bueno que eso lo dice una persona autorizada precisamente con ese expertise. Y yo quiero darle la bienvenida y darle la palabra al señor Cristian Bravo Gallardo. Bienvenido, Cristian. ¿Tiene alguna pregunta o comentario para nuestra invitada?
Hola, buenas noches, mucho gusto y gracias
Buenas noches.
por la oportunidad. Saludos a Lina y a todos los que están presentes en esta red. Tengo una pregunta puntual. A ver, yo estoy, digamos, salí de la institución donde laboraba hace 6 meses aproximadamente y obviamente empecé a fortalecer LinkedIn. Yo tengo unas cuentas, creo yo, poco fuertes en lo que es Instagram y en Twitter. Pero LinkedIn nunca me había interesado justamente por el ámbito laboral. Ya una vez que yo me desenrolo de la institución donde trabajaba, entonces obviamente centro mi atención en LinkedIn. Pero al mismo tiempo yo lo que hago es formar mi propia empresa de comunicación. Yo soy comunicador, entonces me quedo sin trabajo y lo que digo es, voy a hacer mi propia empresa de comunicación y obviamente la he estado posicionando en estos 6 meses con generación de contenido, con muchas cuestiones. Entonces pasé, yo soy académico, pasé del ámbito de ser profesor universitario y ahora estoy dedicado a la consultoría política. He realizado algunos talleres, pero digamos, el tema del posicionamiento de una empresa es muy fuerte, ¿no? Es a mediano, largo plazo, ¿no? Para consolidar una agencia o una consultora de comunicación. Entonces, mi pregunta es, a través de LinkedIn me han llegado poquísimas ofertas, digamos, de trabajo, a pesar de que sigo cuentas, trato de interactuar, he adaptado mi perfil, he puesto, digamos, o he tratado de seguir todas las recomendaciones que los expertos hacen para LinkedIn. Sin embargo, me han llegado muy pocas ofertas. Entonces, mi pregunta puntual es, no sé si yo estoy confundiendo la estrategia porque en mi perfil de Instagram y en todas mis redes sociales yo me pongo, obviamente yo estoy gerenciando mi empresa. Entonces, en mi perfil de redes me coloco, ¿no?, como gerente de Conectar, que es la empresa que dirijo, o como dirijo actualmente Conectar. Llevo o estoy a cargo de Conectar. Entonces, no sé si estoy ahí equivocando mi estrategia de búsqueda de empleo, porque si bien, por un lado, estoy tratando de posicionar mi empresa de comunicación, sigo en búsqueda de una oferta, de una opción laboral para complementar y para tener los ingresos, porque este posicionamiento de la empresa obviamente demanda mucho trabajo, requiere mucho tiempo, pero los ingresos no son permanentes. Esa era la inquietud que tenía para Lina o para algún otro experto que quiera comentar. Muchas gracias.
Bueno, Cristian, muchas gracias. Escuchándote, con la poca información que tengo, te diría cuál es el objetivo que tienes. Si quieres trabajar para tu empresa o quieres ser atractivo para un headhunter, porque son dos objetivos que exigen estrategias distintas.
A ver, el objetivo es montar mi propia empresa. Sí, pero no quisiera desvincularme desvincularme del ámbito académico, que es en el que he estado durante 10 años.
Ahora sí, ya te entiendo. Listo. Tú mencionabas que en LinkedIn has buscado más trabajar en el posicionamiento de tu empresa que en lo tuyo, ¿sí? Si te entendí así.
No, en LinkedIn lo que he buscado son ofertas laborales también, ¿no? O sea, tratar de vincularme a una institución, justamente por esa necesidad de recursos también de permanentes.
Bueno, si yo quiero atraer organizaciones educativas para que me vinculen como docente, tengo que volverme en referente, ¿sí? Tengo que volverme autoridad. Para yo demostrar autoridad, tengo que demostrar un contenido que sea útil y especializado para lo que requieren las organizaciones educativas. Por ejemplo, si yo quiero que me reconozcan que soy experta en comunicación corporativa, voy a dar un ejemplo, especializarme en comunicación corporativa, todo mi perfil, todos mis posts, todo tiene que hablar de la experiencia, el conocimiento, de que te vayas y te tomes un café con otro experto o un cliente que has tenido y muestres evidencias de que eres el crack, ¿sí?, detrás de la comunicación. Voy a dar un ejemplo, si fuera corporativo. Tienes que ganarlo con evidencias, con un contenido que se utilice mucho desde la academia, ¿no? Compartir e-books, un artículo que tú hayas leído y lo resumas. Hay que definir bien los formatos y el tipo de contenido y la constancia de las publicaciones.
Ok, perfecto. ¿Cuál sería, digamos, el no debe haber un promedio exacto, pero más o menos un aproximado de publicaciones en esta red?
Pues mira, Cristian, yo sí, no hay una fórmula, hay muchas cosas que dicen. Pero yo siempre que doy en mis cursos de personal branding, en mentoría, siempre les digo lo siguiente: mínimo debería uno hacer 4 publicaciones a la semana. Pero para empezar, hay que publicar el contenido en horarios distintos, 3 veces al día, para yo identificar cómo se moviliza mi audiencia. Por ejemplo, cuando yo empecé con las publicaciones, yo era de lunes a jueves cuando empecé. Y lo hacía todo en las mañanas. Y empecé a darme cuenta que mi audiencia se movilizaba en las mañanas. Tenía la gente poniéndome cuidado entre las 7 y 8 de la mañana. Entonces yo empezaba a notar. Con el tiempo se me cayó el alcance. Empecé a notar que mi audiencia ya no interactuaba de la misma forma. Entonces me movilicé en las noches. Y empecé a ganar otra vez engagement. La audiencia es la única que te da señales. Hoy, por ejemplo, ya descubrí que los domingos en la mañana mi audiencia está poniendo atención, la gente está conectada al celular. Entonces, haz un experimento inicialmente con tu audiencia. Te toca publicar en diferentes horarios, diferentes días. Yo empecé a darme cuenta que los viernes en la tarde nadie me ponía atención. El sábado en la tarde nadie me ponía atención. Entonces, ya empecé. No quiere decir que a futuro esto cambie, ¿no? Porque la audiencia va evolucionando, nunca es estática. Entonces, yo recomendaría, uno, elige muy bien los temas que vas a tratar. Demuestra, porque yo trabajo en el sector educativo, cuando uno va a vincular a un profesor, uno vincula al profesor que es experto, que tiene buen relacionamiento, porque este profesor va a traer invitados a clase, que va a eventos, o sea, que demuestra que está actualizado, ¿sí?
Perfecto, muchas gracias, Lina.
Bueno, Cristian, con mucho gusto.
Muy bien, gracias a Cristian por las preguntas y felicitarte, Cristian, por esas preguntas puntuales e interesantes. Yo quiero, Lina, antes de finalizar, que ya estamos en los toques finales ya del espacio, que tú me digas, Lina, ¿cuál sería el futuro inmediato o a largo plazo de LinkedIn? ¿Qué nos espera a los que tenemos un perfil en LinkedIn? Y quiero luego, quiero que me digas ventajas y desventajas de LinkedIn. Primero con las ventajas y desventajas y luego el futuro inmediato o a largo plazo de LinkedIn.
Ah, bueno, primero ventajas y desventajas.
Correcto.
Ventajas, que es una red muy sencilla de gestionar. No te exige diseño, piezas. Es muy agradecida cuando te impulsa lo que posteas, entonces te genera tener un alcance más rápido. Otra ventaja, te ayuda a retener la audiencia, en cambio, mientras que las otras se te cae más fácil. Desventajas, la que yo ahora les mencioné, que se actualiza y no nos avisa. Otra desventaja es que ciertos beneficios los da la cuenta premium. Yo he experimentado la cuenta premium. Yo diría que eso depende de cada uno, ¿no? Yo no pago hoy la cuenta premium, pero me parece un precio muy elevado, pero hay gente que pues le sacará provecho. Yo no le he visto mucho, yo la experimenté. ¿Qué ventaja tiene? Tal vez que la accedes a las bases de datos que están actualizadas. Eso es lo que te da la cuenta premium, acceso. Si pagas para empresas más grandes, no sé, temas de equipos comerciales, lo que ellos tienen de servicios de acceso a bases de datos y gestión de clientes, ¿sí? que es Sales Navigator, es muy, muy útil, pero es muy costoso. Pero bueno, yo diría que esa es una, para mí, una desventaja. Como marca personal, no le he visto provecho. La experimenté, no le vi el beneficio. Tal vez no me faltaría explorar algo, quién sabe. Hay gente que la paga y no la usa. Eso es para usarla, ¿no? Si uno paga la membresía. Desventajas y desventajas. ¿Sí?
Perfecto, muy bien. Sí, sí.
Y la otra sobre el futuro. Ajá. El futuro de LinkedIn va a estar que le van a poner mucha atención a adquirir más miembros. Para apropiar, bueno, la adquisición de miembros, pues les va a dar más ventajas en términos de insignias, de volverlos referentes. Casi que se va a volver una certificadora. Entonces la gente va a pagar por eso. Ya lo están haciendo, ¿sí? Hay dos tipos de insignias que ellos tienen. Hay una insignia que es la de Top Voice en branding, por ejemplo, o en marketing, o en gestión empresarial, que esa es la insignia por aptitud. Para eso no tienes que pagar la membresía. Pero hay otra que es la insignia como amarilla de referentes que ellos seleccionan e impulsan. La gente le va a gustar, ¿no? Porque estamos en ese camino de la vanidad y de la reafirmación social. Entonces, para eso, LinkedIn se va a convertir en un, yo creo que van a tener un futuro enorme con el tema de la omnicanalidad. Cada vez más formas que uno pueda acceder para tener contacto con personas o empresas centralizadas en un solo lugar. Que eso es lo que ellos están buscando.
Así es, Lina. Agradecerte, Lina, nuevamente por...
Perdón, ¿podría hacer dos preguntas puntuales,
Sí,
Alina?
adelante, adelante,
Sí,
Cristian.
la primera, Lina, es en LinkedIn me he invitado en un par de ocasiones a comentar sobre un tema específico. ¿Qué significa o qué implica ello y cuáles serían los beneficios, digamos, de responder, de comentar y de generar? Porque entiendo que es como que la red me invita, ¿no? Como experto,
Sí.
a que comente sobre un tema. Sí, eso, esa es la primera. Y la segunda es para el posicionamiento de, en este caso, de una empresa de comunicación, estoy manejando cuatro redes de comunicación, de cuatro redes sociales. ¿Son muchas o hay que especializarse más en una o dos? Esas dos preguntas serían muy
Bueno,
puntuales.
Cristian, muy bien. Bueno, la primera pregunta y las notificaciones que LinkedIn empieza a sacarnos de que estás entre el 20% de los expertos, ¿sí? Experto invitado. Eso es para uno ganarse una insignia, ¿sí? Si tú participas en tres artículos sobre comunicaciones, dependiendo del alcance, él te da una insignia. Las insignias a la gente le gusta, pues, porque demuestran como expertise, ¿sí? Personas que tienen dominio sobre un tema, aprovéchalo. Ahora bien, LinkedIn, hay algo que se contradice recientemente. Si tú la haces a través de inteligencia artificial, yo puedo entrar a un artículo, LinkedIn crea unos artículos de comunicación, por ejemplo, sobre comunicación organizacional, y me invita a mí a que participe. Pues yo podría crear el contenido, no tengo tiempo de escribir y lo puedo hacer a través de la inteligencia artificial. Pues LinkedIn te penaliza eso. Por un lado, o sea, pero hay una parte que se contradice. Quienes pagan la membresía y van a postear, permite utilizar inteligencia artificial para mejorar lo que uno postea. Entonces, si ven, hay un, lo volvió un negocio, lo volvió un negocio. Entonces, ¿qué recomiendo? Si te interesa tener una insignia, que eso te ayuda a ganar credibilidad, sí, participa, son tres artículos, creo que es al mes que te piden en el mismo tema, porque le llegan a uno muchas notificaciones de muchas aptitudes y eso desvía la atención. Entonces, concéntrate en uno y hazlo, realízalo con tu palabra, o sea, con tu lenguaje, con parafraseo, así te equivoques en la redacción, entre más natural, mejor. ¿Sí? Y lo que haces es, respondes a uno de los tópicos que allí te ponen, uno, y lo compartes o lo recomiendas. Ese es un tip ahí que te dejo. Y bueno, sobre la empresa de comunicaciones. Yo pienso que es mejor menos es más, sí, poco de alto impacto. Yo siempre recomiendo porque es muy costoso pautar, sacar acciones que realmente generen efectividad y retorno. Para una empresa es mejor que elijas una red que la puedas gestionar y sacarle el mayor provecho, porque todas las redes, pues tú puedes compartir el mismo post, ¿sí? En las redes, pero no es el mismo alcance, no es la misma audiencia. Y el costo es distinto. Entonces, dependiendo del presupuesto que tú tengas para tu empresa, recomendaría que te focalizaras en una. Si quien gestiona la red, debe haber una persona con un pequeño community. O si lo haces tú, pues es que te demanda mucho tiempo. Te demandaría muchísimo tiempo. Entonces, yo pensaría inicialmente focalizarse ya cuando tu empresa pueda sostener el gasto de marketing en redes sociales, sí. Hay que ver en qué redes debes estar. Las empresas ahorita se están atrincherando en términos de redes sociales. Están abandonando, sí, cerrando Facebook, pero entran a Instagram o a TikTok o migran. Elige bien una donde se encuentre tu audiencia y que realmente te genere los ingresos, sí, que tenga retorno. Pues yo no recomiendo hoy estar en muchas redes porque las redes se están multiplicando y se están especializando. Entonces la audiencia hoy está muy dispersa.
Menos es más. Perfecto. Muchísimas gracias, Lina.
Con mucho gusto, Cristian.
Muchísimas gracias, Lina. Y también agradecer a Cristian y a todos los que están por acá Lina, yo quiero saber tus coordenadas y que los oyentes que están por acá sepan dónde te pueden seguir, no solamente acá en X, sino en todas las plataformas, incluyendo LinkedIn.
Ay, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias aquí a quienes han participado y destinaron tiempo para escucharnos. Mi hábitat es LinkedIn, pero X es una red que la tengo por tradición. Es de las primeras redes sociales que empecé a usar. Me gusta porque le da uno trending topics y bueno, también me encuentro mucho en X. En Instagram, eventualmente. También mi cuenta es Lina Echeverry. Instagram, pues ahí voy. No es, no es tan agradecida como las otras redes, porque me gusta más interactuar y generar relacionamiento. Pero digamos que ahí me encuentran en Instagram. Facebook ni la muevo, por ahí a veces publico cosas, pero Facebook para mí es el álbum familiar. Pero amo X y amo LinkedIn.
Excelente, excelente. Yo creo que tenemos gusto parecido, porque también yo uso mucho LinkedIn y uso mucho X. A veces, de
Sí.
vez en cuando, publico algunas cosas, principalmente los próximos episodios que vienen en este espacio. Y hablando de espacio, precisamente, agradecerte nuevamente, Lina, por estar acá.
A ti, mil gracias.
De verdad que espero que este no sea el único, ni el último.
Así es.
Vamos a organizar algo interesante próximamente o más adelante. Y nuevamente les recuerdo, este espacio llegó gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, su empresa de traducción simultánea, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en X, aquí, X Twitter, y también en diferido en todas las plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En Spotify usted solamente cliquea espacio de Juan Manuel Podcast y ahí encontrará los 193 episodios que tenemos, variados, diferentes temas, diferentes invitados y, por qué no, interesantes, que aportan a una red social que muchas veces se torna un poquito tóxica y yo podría decir que hasta delicada, que a veces se forma X, pero todo es como dijo Lina, según lo que tú posteas y lo que sigues, eso determina tu audiencia y quién eres. Así que nuevamente, Lina, agradecerte. Un saludo a la distancia hasta Colombia. Y nada, un saludo también y a la orden aquí en Punta Cana, República Dominicana, Lina.
Ay, mi gracias, Juan Manuel, qué gusto. Claro que sí.
Así es, estuvimos aquí con Lina Echeverry desde Colombia, una speaker en liderazgo, marketing y branding, una experta, no solamente que tiene el nombre de experta, no, que lo es, galardonada multifacéticamente, con muchas facetas, muchos premios, precisamente galardonada y valorada por LinkedIn. Y hablamos precisamente de esto, de LinkedIn y el auge y estos tips y características y preguntas interesantes que hicimos. Gracias a Cristian y a todos los demás. Buenas noches, hasta la próxima. Nos escuchamos próximamente en otro espacio, en el espacio de Juan Manuel Podcast, aquí en X. Chao, chao. Buenas noches.
Gracias.